camino al recreo.
Seguimos en secundario. Secundaria. Lengua y literatura.
Hace un rato cuando hablábamos el comienzo de la clase, hablábamos de que en la Argentina se habla de la semana de mayo, pero no de la semana de julio. Entre otras cosas porque el eje de la semana de julio sería un solo día, que es el 9 de julio, para la historia institucional argentina. Sin embargo, el mes de julio tiene una connotación muy particular también para gran cantidad de argentinos, especialmente el año 1952 en adelante. Juan, ¿cómo vas?
Efectivamente, sí, sí. Bien, muy bien. Hoy vamos a tratar efectivamente el personaje cuyo aniversario de muerte se cumple también en julio, el 26 de julio específicamente, que es Eva Perón. Uh-huh. Vamos a retomar un poco algo de lo que estuvimos hablando la clase pasada cuando hablamos sobre Andrés Rivera. Vamos a retomar la idea que él defiende tanto, que cuando reniega de la categoría de novela histórica y habla más bien de novelas con personajes históricos, donde bien. Se retoma un personaje histórico o un hecho histórico y se lo noveliza. ¿Sí? Esto es, se elabora una ficción a partir de elementos de la realidad. Bien. Uno podría decir que la mayor parte de la ficción se elabora a partir de elementos de la realidad, pero en particular muchas obras se fundan en elementos reconocibles de la realidad común.
Claro, ¿no? Pues si uno hablara, por ejemplo, hace ficción de el mar,
sí.
Es una cosa absolutamente amplia que no te encasilla. Por el contrario, si querés hacer algo de novela alrededor de un personaje como Eva Perón, tenés una enorme cantidad de elementos a los cuales vos elegís sujetarte o no para poder desarrollar tu obra, ¿no?
Exactamente. De hecho, va a haber muchos abordajes diferentes acerca de cómo, lo que vamos a ver hoy, la figura de Eva Perón como figura histórica sirve para inspirar, digamos, o por lo menos para producir un montón de obras desde diferentes aspectos. No solamente una biografía de Eva Perón,
claro.
Sino mucha ficción.
Y no solamente en Argentina, Juan.
No solo en Argentina. De hecho, tiene el honor quizás de ser la única figura histórica argentina que fue llevada al musical. Al musical por Andrew Lloyd Webber.
Y Rice. Sí, claro. Andrew Rice.
Entonces, bueno, tenemos entonces la figura de Evita, que es quizás el nombre que suena mucho en el mundo, la idea de Evita por el musical, la
exacto.
Canción de Don't Cry For Me Argentina, la película donde Madonna, ni más ni menos, aparecía como interpretando a Evita, la versión de Elena Roger incluso.
Sí, bueno, yo la que vi de chiquito en el año 81 fue en España, interpretada ella por Paloma San Basilio, en Madrid,
bueno,
con Patxi Andión haciendo del Che.
Ahí hay una idea que es... ¿con qué se asocia? ¿Con qué personajes, claro. Con qué figuras se asocia a esta figura histórica que fue real? Esto, muchos dirían que construye un mito acerca de una figura histórica. De hecho, en el caso de Evita, muchas veces se habla de dos mitos, justamente porque quienes lo abordaban como el mito blanco y el mito negro, ¿no? Un mito que como diferentes abordajes sobre hechos de su vida, diferentes ficciones que se hicieron también sobre hechos históricos e interpretaciones de esos hechos históricos.
Te pregunto, Juan, ¿el mito no nace antes de que se convierta en un mito literario o un mito artístico, Evita?
Es un
mito popular antes que cualquier otra cosa.
Claro, ¿no? Esto es algo que podemos ver también cuando veíamos con Andrés Rivera, el mismo, él toma en El Farmer, por ejemplo,
claro.
Un mito que en realidad... Él ya está distante, pero no es el mismo Rosas, el del Farmer, que el Rosas que aparece en las obras contemporáneas.
Totalmente.
El Rosas sobre el que escriben los escritores contemporáneos, que además hacen un gran esfuerzo, digamos, literario, para pintarlo como un tirano.
Sí.
Que es algo que es un movimiento, algo adrede, algo que hacen a propósito, ¿no? En el caso de Evita, algo que impactó mucho en todo el mundo fue el hecho de su muerte en este julio de 1952. Entonces, a partir de su muerte surgen muchas ficciones que en algunos casos ficcionalizan la figura de Evita y en otros casos es más bien el marco,
claro.
La muerte de Evita. Por supuesto, sin entrar los detalles de esta historia, lo que ocurre después con el cuerpo de Evita, que es embalsamado.
Una novela en sí, ahí sí que es una novela de verdad.
Esa es una novela concreta, de hecho, una novela real, digamos,
sí, sí.
Lo que ocurrió parece ficción, pero además fue muy ficcionalizado, porque hubo una desaparición de un cadáver.
Sí,
se desapareció el cadáver embalsamado de Evita y estuvo 14 años.
Bueno, eso le da la dimensión al mito en sí también, ¿no es cierto? Lo que representaba a favor y en contra en todo el ambiente.
Totalmente.
El ambiente.
En el momento, y digo en el momento instantáneo casi, de su muerte, también la cobertura del velorio, que juntó a más de 3 millones de personas, el velorio en el momento, que esto colabora con esta idea de que ya era un mito popular antes de haber... antes de fallecer. 3 millones de personas asisten a este velorio y esperan durante horas y horas para poder pasar a ver
el pleno invierno,
en invierno,
lluvia.
Y esto va a ser importante después cuando lo pensemos como el entorno de algunas de estas obras. Pero además, bueno, fue el primer cortometraje a color de la Argentina.
Bueno, hecho por la Metro-Goldwyn-Mayer, además. O sea, no es que lo hicimos nosotros, que hubiera estado muy bien. Podía, sí. Era un momento de auge absoluto del cine argentino, de la producción argentina, pero vino la Metro a hacer eso, que además tiene una calidad imponente.
Sí, ¿no? De hecho, eso, bueno, invitamos a quienes quieran buscarlo en internet.
Es fascinante. Impresionante.
Es un corto de 20 minutos, primer corto a color en la Argentina, donde podemos ver, creo que se llama, y la Argentina detuvo su corazón.
Exactamente.
Se llama este corto. Y la Argentina tuvo su corazón, primer corto a color sobre este velorio de,
sí, el cortejo.
De Eva Duarte de Perón. Pero después tenemos también todas estas otras construcciones, ¿no? Una de ellas ya la mencionamos acá, que es el cuento de Rodolfo Walsh.
Claro,
el cuento de Rodolfo Walsh, esa mujer, efectivamente, que se hace en una relación muy estrecha con la realidad, como otras obras de Walsh, se hace a partir de unas entrevistas que Walsh, una entrevista que consigue Walsh con Carlos Muri Koenig, que es el encargado, aquel que Aramburu encarga del secuestro del cadáver.
El que supuestamente, según la versión de Tomás Eloy Martínez, tuvo el maleficio del cuerpo de Evita.
Efectivamente.
¿No? Le pasaron cosas hasta matar a su mujer embarazada, diciendo que era un ladrón, tuvo el cadáver en su casa, ¿no?
Tuvo una el cosa cadáver en su casa. Sí. Y esto que vos mencionás aparece en el libro Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. Y aparece, digamos, esa novelización, esa ficcionalización está más expuesta. En el caso del cuento de Rodolfo Walsh, estamos ante algo mucho más cercano a la entrevista real que tuvo el autor con el personaje histórico real. Podemos escuchar, de hecho, un pedazo de este cuento para entender un poquito cómo ya aparecía no apareciendo Eva.
El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dicen, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar. Una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no hay ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía. La clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí y sin embargo iré tras el misterio de su muerte en busca de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo. Ya no me sentiré como una arrastrada, amargada, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Cantón. Sonrío ante el junkin falso, pero en cambio elogio su whisky. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice, lo miro. Esa mujer, coronel, sonríe.
Hay algo que me parece fascinante, es cuántas. Es un cuento que nace de una entrevista.
Sí.
¿Qué tramo de la entrevista está en el cuento? prácticamente ninguna. Es toda una descripción permanente, ¿no?
No, pero además las partes de la entrevista lo que sí dan cuenta es de algo que después vamos a ver como consecuencia en las otras obras también, que es la fascinación profunda que la figura de Evita producía incluso en sus detractores. Sí, algo sí. Que...
Bueno, él dice, Rodolfo Walsh dice en este caso, no me produce absolutamente nada más que ese misterio, ¿no? Y esa obsesión.
Absolutamente. De hecho, lo que ocurre, que es muy interesante, es que bueno, se escribe esta historia, se publica en 1966, cuando el cadáver todavía estaba desaparecido, el cadáver de Evita todavía estaba desaparecido, cuando este personaje, este coronel, creo, todavía guardaba un secreto que nadie conocía. Y no tenía en el momento del cuento, no hay un instante en que se diga el nombre de Eva. Y sin embargo, atraviesa todo el cuento.
Te das cuenta desde el primer párrafo de quien habla.
Exactamente. Claro. Y esto es algo que ocurre también con otros cuentos. Uh-huh. Y también que remite a la proscripción, ¿no? A no poder mencionar en un contexto político, no poder mencionar ni siquiera el nombre. Ahora, todo el cuento, el no mencionarlo, lo hace absolutamente omnipresente.
Claro, en el caso de Walsh, es adrede lo que hace porque en el 66 ya no había una proscripción en ese sentido. Podía mencionar la palabra Perón, Evita, el general y demás, ¿no?
Efectivamente.
Que el anterior no.
Las entrevistas son del 61 también.
Ahí estaban el límite.
Anteriores. Claro. Uh-huh. Pero bueno, es un movimiento adrede, ¿no? Y este cuento se publica en 1966, entonces, unos años, digamos. 12 años, 15 años después de la muerte, del 52 claro. al 66,
14
años después de la muerte. Durante los años 60 aparecen otras versiones de esto, en donde aparece muy en el centro, digamos, aparece en el centro de la escena el efecto que tuvo este asunto del velorio, que evidentemente quedó marcado en la historia de todas las personas que vivieron ese momento. Uno de quienes escribió sobre esto es alguien manifiestamente antiperonista, que es Jorge Luis Borges, claro. Que escribe en 1960, dentro del libro El Hacedor, escribe El Simulacro. Uh-huh. Y El Simulacro es otra versión de qué es lo que estaba ocurriendo. Otra versión, en realidad, que no modifica los hechos que describe, sino que elige qué parte contar. Y si nos lo podés leer...
Dale, entonces... me da un poco de pudor seguirlo de venir después de Marrale, pero bueno, está todo bien. ¿Qué va a hacer, Jorge? Pido disculpas. El Simulacro. En uno de los días de julio de 1952... el enlutado apareció en aquel pueblito del Chaco. Era alto, flaco, aindiado, con una cara inexpresiva de opa o de máscara. La gente lo trataba con deferencia, no por el que representaba o ya era. Eligió un rancho cerca del río con la ayuda de unas vecinas, armó una tabla sobre dos caballetes y encima una caja de cartón con una muñeca de pelo rubio. Además, encendieron cuatro velas en candeleros altos y pusieron flores alrededor. La gente no tardó en acudir. Viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quitaban con respeto el casco de corcho, desfilaban ante la caja y repetían: «Mi sentido pésame, general». Este, muy compungido, lo recibía junto a la cabecera, las manos cruzadas sobre el vientre como mujer encinta. Alargaba la derecha para estrechar la mano que le tendían y contestaba con entereza y resignación. Era el destino. Se ha hecho todo lo humanamente posible. Una alcancía de lata recibía la cuota de 2 pesos y a muchos no les bastó venir una sola vez. ¿Qué suerte de hombre, me pregunto, ideó y ejecutó esa fúnebre farsa? ¿Un fanático? ¿Un triste? ¿Un alucinado o un impostor y un cínico? ¿Creía ser Perón al representar su doliente papel de viudo macabro? La historia es increíble, pero ocurrió, y acaso no una vez sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella está la cifra perfecta de una época irreal, y es como el reflejo de un sueño, o como aquel drama en el drama, que se ve en Hamlet. El enlutado no era Perón, y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte, pero tampoco Perón era Perón ni Eva era Eva, sino desconocidos o anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos, que figuraron, para el crédulo amor de los arrabales, una crasa mitología.
Bueno, digamos que se entiende que estaba admirado, pero no. Estaba asombrado, pero no admirado.
No, no, claramente. Figura, ¿no? Pero igual tampoco le impedía escribir, se ve.
No, no, por supuesto. pero tiene aquí. Está muy claro que, si bien no está inventando. Inventando la vida de Evita, está eligiendo un fragmento ficcional del efecto que tuvo la muerte de Evita. Uh-huh. Por otro lado, en las antípodas casi de esto, tenemos la consideración de este velorio popular,
claro,
que hace Juan Carlos Sonetti en el cuento Ella, también un cuento breve, en donde también se habla sobre los momentos finales de Evita y el proceso, lo que se comienza después del proceso de embalsamamiento y del velorio larguísimo y enormemente popular, donde se representa mucho este cariño del pueblo que se acerca. Y este cariño del pueblo que se acerca también nos da el marco del relato de otro cuento más, del cuento de David Viñas, claro, La señora muerta, donde esta imagen de la larguísima cola donde se esperaban 15 horas para entrar es el lugar donde el protagonista llega a tratar de levantarse una mujer. Ve a una mujer que le gusta y trata de invitarla a tomar algo. Entonces, toda esta imagen se le quita mucho de la sacralización.
Claro.
Aparece como el espacio donde ocurre. De hecho, lo que ocurre también aquí es que no se la menciona a Eva. Uh-huh. Finalmente la llama a esa yegua, cuando ya el protagonista está por irse con la mujer a quien conoce. Se refiere a Eva como esa yegua y la mujer inmediatamente dice no, eso no se lo permito,
no se lo permito,
y se retira. Estas son imágenes entonces muy diferentes acerca de un hecho histórico que atravesó profundamente a una generación, y estamos viendo bastante narrativa. Pero por supuesto, además de la obra musical y su respectiva película que mencionabas antes, también hubo mucha poesía en el momento al respecto. Mucha poesía que también de alguna manera operó acerca de, por ejemplo, los propios discursos de Evita. Uh-huh. Los discursos que eran además muy populares por su histrionismo,
claro,
por
su expresividad, emotividad. Bueno, que venía de su
claro,
origen actoral.
Claro, esto aparece en lo que hace Leonidas Lamborghini con Eva Perón en la hoguera. Lo que hace en ese poema es intervenir, es un estilo típico de Lamborghini, intervenir los propios libros de Evita, ¿no? Las propias escrituras de Evita que publica dos libros, uno en el 1951, que es La razón de mi vida, y luego en 1952 Mi mensaje, cuando ya estaba enferma gravemente. Voy a leer un fragmento.
Dale.
En donde se ve cómo utiliza las mismas palabras de Eva, pero las cambia, su sentido cambia por cómo las reacomoda en Eva Perón en la hoguera, Leonidas Lamborghini. Dice, es un poema largo, y el fragmento 16 dice: no funcionario, pájaro, así lo he querido, la libertad, yo siempre, la revolución, yo siempre, creo que nací para así. Pájaro suelto en un bosque, inmenso, pájaro no encadenado, no a la gran máquina, no al Estado, pájaro, no a sueldo, ningún, no funcionario, pájaro, siempre me gustó, he querido vivir, creo que nací, suelto, así lo he, yo siempre, el aire, el libre, no al Estado, no a la gran, la libertad, yo, pájaro, creo que nací. Uno de los fragmentos de este largo poema de Leonidas Lamborghini.
Tenemos 2 minutos antes de ir a María Elena Walsh.
Bueno,
así que
entonces
tenemos que cumplir en este caso.
Paso solamente a mencionar, María Elena Walsh, lo que vamos a escuchar de María Elena Walsh es el poema Eva, un poema también fabuloso.
Fabuloso.
Que vamos a escuchar, me parece, que de su propia voz. Pero también de los años posteriores, en el 80 y en el 89, hay dos poemas de Néstor Perlongar, que además de haber escrito un cuento, Yo conocí a Eva, cuento que fue que en su momento causó mucho revuelo, porque justamente tomaba la imagen de Eva de un modo casi muy grosero, para mucha gente fue muy ofensivo ese cuento. En dos poemas también retoma la imagen de Eva, el poema El cadáver y el poema El cadáver de la nación, 9 años más tarde. Y quedémonos pensando también en Néstor Perlonger, porque es posible que volvamos a escuchar acerca de él en la clase que viene.
Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es a Elena Rogers, ¿sí?
A Elena Rogers.
Su interpretación de No llores por mi Argentina.
Hermoso.
Bueno, impresionante, Juan. Y nos vamos, obviamente, con otro lujo, que es Mariana Walsh.
Mariana Walsh, con el poema Eva, entonces, que nos muestra una vez más el gran impacto que tienen estas figuras sobre artistas y literatos.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón.
Buenos Aires de niebla y de silencio. El barrio norte, tras las celosías, encargaba a París rayos de sol. La cola interminable para verla y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera.
Jefa espiritual de la nación.
Un vendaval de luto obligatorio. Escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte más muerte. Pobrecitos rubíes, esmeraldas, bisones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales vacías, arrumbadas en la noche, y el odio entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picada. Madrecita de los desamparados, silencio que hasta el tango se murió. Orden de arriba y lágrimas de abajo, en plena juventud. No somos nada más que un gran castigo. Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban. En los altares populares, santa, llena de hielo para los gorilas, pero eso sí, solísima en la muerte. Y el pueblo que lloraba para siempre, sin prever tu atroz peregrinaje. Con mis ojos la vi, días de julio del 52. ¿Qué importa dónde estaba yo?
Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar. Debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe. Vosotros luché, yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina.
Thank you.
te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran de